Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, desde Palma de Mallorca. Hoy en directo desde Palma. Y dirán ustedes, ¿y por qué están en Palma? Pues porque la ocasión lo merecía. Hemos venido a charlar cara a cara, a conocer muchísimo más de cerca al entrenador campeón del mundo, a Lionel Scaloni, que vive en Mallorca y que ha concedido esta entrevista en medio de una expectación tremenda, porque es muy difícil que conceda entrevistas. Hola, mister. Muy buenas noches.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Me decían ahora antes de la entrevista, ¿no sabes la expectación que hay en Argentina? Estoy un poco cagado porque, claro, tengo una responsabilidad como si fuera a tirar un penalti en la final del mundo, como decís vosotros.
Bueno, es lo que tiene nuestro país y en este momento estamos eufóricos, la verdad, después de lo que se consiguió. Así que intentaremos hablar lo mejor posible.
Sí, hombre. Sí, no, si hablar se te da muy bien, ¿eh?
Sí.
No sé por qué hablas tan poco, si en realidad luego sales muy bien de la...
Bueno, intento estar lo más alejado posible de los micrófonos. Hay veces que no se puede, en la ocasión ahora lo requiere.
Hay secuestros directamente.
Sí.
Vamos a buscarte. ¿Te ha cambiado mucho la vida?
Bueno, pensé que iba a ser un poco más tranquila, la verdad. Pero bueno, es lo que toca estos días, este mes ha sido, o está siendo bastante duro. Sí.
¿Dónde
en el sentido... que ha cambiado muchas cosas y salir y andar tranquilo por la calle ya no es tan
incluso
fácil.
¿Incluso en Mallorca?
Sí, incluso
¿has perdido Mallorca. Mucha privacidad en Mallorca?
Sí, sí, incluso en Mallorca, pero...
¿Te movías con toda la calma del mundo?
Sí, sí, no, me muevo tranquilo, pero sí, es verdad que bueno, ahora aparecen...
Pero tú has sido futbolista toda la vida, o sea, tú has sido una persona conocida en todas las ciudades en las que has vivido. ¿No te puede sorprender que de repente la gente gire la cara cuando ve pasar a Scaloni?
No... Pero te aseguro que ha cambiado hoy mucho. Incluso en los momentos, en los mejores momentos de mi carrera como futbolista, en la época del Depor, por ejemplo, no se compara con esto.
¿No?
Nada que ver. Hoy te para un español, te para un italiano, el argentino ni hablar, te para todo el mundo de la felicidad que tiene de haber visto a Argentina campeón. Y eso es lo que más te llena de orgullo.
¿Qué te dicen cuando...?
Que la final ha sido increíble, que todo el Mundial ha sido una película, que han sufrido como nosotros y siendo de otro país. Eso es increíble. Yo creo que ha pegado de alguna manera diferente a otros mundiales.
Y la gente dirá, ¿por qué vive en Mallorca el entrenador de Argentina?
Porque me casé con una mallorquina.
Ay, amigo.
Cuando vine a jugar en el 2008, conocí a la que soy mi esposa y...
¿Cómo se llama?
Se llama Elisa. Estará escuchando ahora, estará con los niños.
¿Cómo la conociste?
La conocí, bueno, aquí en Mallorca, de gira, y ya teníamos nuestra edad, ella 30, yo 31 para 32. Yo me tenía que volver a Italia, porque estaba cedido por la Lazio, así que, bueno.
¿Fue un flechazo?
Flechazo, sí, sí. Sí, tuve 4 meses para encontrar su teléfono, porque la vi un día.
No había Instagram, no había...
No había nada, y yo aparte soy de eso. Ahora
había que picar mucha piedra, entonces.
Oh, ya, impresionante.
Hasta llegar al objetivo.
No, aparte que Mallorca teóricamente es fácil, porque es una isla, pero no fue fácil. Tuve que contactar, ella jugaba a vole.
Fácil que es una isla quiere decir que no puede escapar, que está metida
no
en la
escapar,
isla.
Y aparte, o sea, al final son 1 millón de personas viviendo, 1 millón y algo, no sé cuánta vive, y se movía por una zona bastante fácil, accesible, pero para mí fue muy difícil. Jugaba a vóley, toqué a todos los clubes de vóley a ver si la conocían y nadie me daba su teléfono hasta que, bueno, lo pude conseguir, pero pasaron de esto 3 meses.
¿Y
yo
entonces,
ya me tenía que volver a Italia prácticamente?
¿Y empezasteis a hablar?
Empecé a hablar, bueno, empezamos a salir y claro, a mí vencía el préstamo en la sesión y no me tenía que volver a Italia. Le dije, mira, yo me vuelvo, no me puedo quedar en el Mallorca, me gustaría que vengas. Y bueno, a los 2 meses me dijo que se venía conmigo. Y bueno, ahí tuvimos a Ian, que es el más grande, nació en Roma, y al más chiquito, a Noah, sí, ya nació acá en Palma. Sí, ya llevamos...
¿Ian y Noah?
Sí.
Sí. Perfecto. ¿Has intentado convencerla alguna vez para vivir en Argentina o no? ¿O tú estás a gusto
no creo
aquí?
No creo que tenga problemas, porque aparte es muy arraigada la familia también, sabe lo que es nuestra familia y cada vez que va a mi pueblo está muy bien. Ella también es familiera y no habría inconveniente. Por ahora, por lo pronto, la verdad que en la selección argentina hay muchos jugadores que juegan afuera y bueno, hasta te diría que conviene estar viviendo un poco afuera por la tranquilidad que tiene.
Porque tú, en realidad, ¿cuántas veces tenías que ir a Argentina estos años, siendo seleccionador? ¿Al año cuántas veces?
Bueno, a raíz de la pandemia un poco menos, nos fuimos ese año, pero después se juntó todo, Juanma. Viste que después los partidos empezaron a comprimir porque hubo pandemia, así que he ido un montón. Cada dos meses o tres íbamos y nos quedamos 20 días o 25. También es verdad que los partidos amistosos ya no se hacían en Europa porque está la Nation League esta nueva que los sudamericanos no la jugamos, o sea que todos nuestros partidos estaban en América, en Estados Unidos o en Argentina, entonces bueno, bastante seguido viajo.
¿Y tú le tienes miedo al avión?
Sí, terror, no miedo.
¿Lo pasas mal?
Sí, sí.
¿El día antes ya estás pendiente?
Siempre. Y encima la pastilla tampoco me hace bien de para dormir, no me duerme arriba del avión, me hace efecto contrario, así que después...
¿Tuviste una mala experiencia o algo?
No, siempre. Bueno, de la época de La Coruña. En La Coruña siempre hay mal tiempo. Siempre volaba en cabina, íbamos en vuelos charter y pedía para volar en cabina porque me tranquilizaba más. Pero claro, en vuelo regular no podés ir en cabina.
No. Así que bueno, ahora sí. Frío. Si eres campeón del mundo, sí.
No lo puedo.
Hombre, tú ahora te subes a un avión de Iberia y le dices al sobrecargo...
Podemos hacer lo que quieras.
Perdone,
¿no?
Tengo que ir en cabina que soy campeón del mundo. Malo será que no te...
Déjame subir.
Sí.
Bueno, sería bueno, porque me tranquiliza bastante, la verdad.
Oye, decías en el Mundial un día que de los que te entrevistamos en tiempo de juego, decías tú, me he quitado el WhatsApp, no estoy sin WhatsApp aquí en la concentración. Cuando lo activaste, ¿qué pasó? ¿Explotó el teléfono? ¿Qué ocurrió al teléfono cuando volviste a meter la aplicación?
Sí, bueno... No sé, no sabría decirte cuántos mensajes, ¿no?
Hay muchos que estarán todavía sin respuesta.
Sí, hay algunos que ponen, viste cuando te ponen el mensaje está por entrar, porque claro, lo mandaron hace 15, 20 días y no sé si no tiene memoria o no lo recupera.
No hay
teléfono,
manera de cargarlo todo.
Y no sé ni quién es, porque borré contactos, todo, porque la verdad que lo decidí para tener un poquito más de privacidad, de tranquilidad, porque lo necesitábamos. La verdad, ese mes iba a ser bastante pesado y bueno, decidimos eso.
¿Podrías decirme o identificar el mensaje que más te emocionó después de ganar el Mundial?
Siempre el de la familia, siempre. Y lo primero que siempre hago es llamar a alguien de la familia o si están todos juntos a hacer una videollamada. Tenemos un grupo, como cualquier familia tiene, que se llama familia, de toda la vida. Y bueno, siempre lo primero que hago después de cada partido es hablar con ellos y es indudable que la familia es lo que primero se piensa, no puedo pensar en otra cosa.
Te agradezco mucho que nos hayas concedido esta entrevista, gracias a Germán Dovarro, evidentemente. Que
no dijimos nada que está Germán, que si no...
Dovarro.
¿Qué pasa?
Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí está Scaloni, que cumple su promesa de estar en el partido.
Yo de Leo no dudo nunca, y te lo dije desde el primer momento, Leo va a estar. Porque lo conozco. Y te dije una
¿Es
cosa...
¿Es Leo o Lío? ¿Cómo hay que llamar?
No, me dicen Leo, pero es Lío en el nombre.
Claro. Y en Argentina es más Lío, ¿no? ¿Te llaman más Lío o más Leo?
Sí, bueno, ya me decían Lío porque era liero de chico, pero en realidad... Sí.
Yo creo que liabas,
Este la lía parda continuamente, pero para mí es Leo, de toda la vida.
Sí, sí, sí.
Y te voy a decir una cosa. Te dije antes de empezar la entrevista, te cae bien. Y te dije, después de la entrevista te va a caer mejor. Y ya me lo dirás cuando acabe el programa.
Bueno, ya veremos. A lo mejor el que no le caigo bien soy yo después de la entrevista.
Eso es probable.
Es probable. No, seguro que está bien. Está Jordi Jiménez aquí también, embajador de la isla Cadena Cope. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas.
Hola, Juanma. Encantado de estar aquí con Lionel.
Ha currado mucho también con Scaloni. En esta noche de partidazo en la que tenemos un gran equipo de comentaristas, está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Recién llegada de Riad, ¿no?
Sí, prácticamente. Menudo aterrizaje hemos tenido.
¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Complicado o qué?
Sí,
bueno, no digas eso, que está Scaloni aquí y coge más miedo a los aviones.
Ya, por eso lo estaba escuchando y estaba pensando, si llega a venir en el avión de hoy...
A esta gente lo que hay que decirle es que ha sido todo...
Escucha, Mónica, le has puesto una cara de agobio.
Vaya psicóloga que eres, Mónica, de verdad.
Es que de verdad. Acaba de tocar madera tres veces.
Había viento, que Mónica.
Sí, supongo, ¿no? Viento Madrid, ¿no?
Viento, sí, era viento.
Viento.
Pero aquí estamos, ¿eh? No ha pasado nada.
David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
¿Qué tal? Muy bien, muy buenas.
y nuestro escritor favorito, Luis García Rey. Hola, Luis, ¿qué tal? Oh, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Bienvenidos a todos al partidazo. No sabéis la suerte que es estar aquí al lado de
gracias.
De Scaloni. No, de Scaloni. Ah, bueno, tuyo también, hombre, tuyo también y de Jordi, por supuesto. Pero que, Mónica, tú eras
es
muy
una
fan
suerte,
de...
Es una suerte, sí, yo lo voy a decir porque a mí me impresionó muchísimo en el Mundial las ruedas de prensa. Le he grabado mil veces como jugador en su época del Depor, pero no le conozco personalmente. Y estuve en dos ruedas de prensa, concretamente, que no se me van a olvidar. Sobre todo la de antes de la final. Me pareció espectacular cómo manejó esa rueda de prensa. Cero poses, un tío súper natural, pero claro, es que hay que estar ahí. O sea, estás a punto de jugar con Argentina una final de la Copa del Mundo, sales, dices que estás orgulloso, que estás entusiasmado con lo que estás viviendo, que lo importante es el camino, que está convencido de que cuando las cosas las disfrutas saben diferente. Y ahora me puede corregir él si yo tengo las frases aquí apuntadas en mi cuaderno, o sea que las estoy leyendo. Y dice, estamos a las puertas de un gran partido, pero lo queremos disfrutar. Con una naturalidad, con una emotividad controlada, cero pose. O sea, es que me pareció de verdad brillante el mensaje, cómo lo controló y qué bonito fue.
¿Lo preparabas mucho, eso?
No, me salía, la verdad. Bueno, gracias, Mónica. La verdad que me gusta lo que decís, porque era tal cual así. Estábamos convencidos que había sido una película y un camino increíble, lo estábamos disfrutando a nuestra manera, en algunos momentos como se veía el famoso partido con México emocionado, en otros partidos bastante más tranquilo, bueno, disfrutándolo, y esa final el día anterior nosotros estábamos convencidos de que si los jugadores estaban como estábamos nosotros, el partido iba a ir bien, no teníamos ninguna duda. Y creo que la clave de todo el Mundial fue eso, haberlo en todo momento disfrutado, sabiendo que la dificultad que tenía y sabiendo que bueno, que había equipos que podían ganarlo. El Mundial al final lo gana uno y eso lo teníamos claro.
¿Has vuelto a ver la final?
No. La tengo en mi cabeza, seguro.
Pero tú, claro, tú no la disfrutaste. Es decir, o sea, el resto del planeta disfrutó de uno de los mejores partidos de todos los tiempos.
Bueno,
tú...
yo hasta el minuto 80 sí, oye, que claro, sabía claro que el partido era espectacular. Ya a partir del minuto 80...
Ya no te gustó tanto, ¿no?
No,
cuando empezó a marcar Dembélé dijiste, esto no tiene tanta gracia, ¿no?
Ya de partir del
Dembélé,
Mbappé. Ojalá fuera Dembélé.
Ojalá es Dembélé, dice.
Sí. A partir del 80 el partido fue diferente, pero sí que tengo las imágenes y el partido lo tengo en mi cabeza y hasta el día de hoy pienso que fue una lástima no haberlo cerrado en los 90. Esa es la realidad.
La última ocasión de Francia, el paradón de Dibu, ¿la ves dentro? O sea, tú dices esto, ¿es gol sí o sí? O sea, porque ese segundo, esos dos segundos, sí, se te tienen que hacer eternos, ¿no?
Sí, bueno, esa sí que la vi en la imagen porque es un flash que te pasa cada 10 segundos en cualquier parte de la tele. Y sí que es una imagen pesada, así que si la vuelvo a ver capaz que entra ahora, así que
no la ves por si acaso, ¿no?
No la miro,
que cambie la película.
Pero sí, fue una jugada clave para nosotros, o sea, se terminaba todo ahí y hubiera sido muy muy injusto, la verdad.
Hay un montaje de goles de Argentina en el Mundial y tus reacciones en el banquillo, que no reaccionas. O sea, realmente está todo el mundo loco y tú estás sentado como en otro planeta. ¿Por qué?
Bueno, primero porque lo siento así, creo que en ese momento es el momento que tengo que estar tranquilo para saber, un gol siempre es importante, pero también lo que viene también es importante, entonces bueno, me tomo mi tiempo, analizo y bueno, pero hay goles que festejo, no sé, hay un gol en Bolivia, que acá no, a lo mejor mucho no se vio, en la altura de Bolivia, que para nosotros era un partido perdiendo 1-0, yo voy corriendo de Lautaro Martínez, hago 40 metros y me subo arriba de él, por la emoción y porque sabía que ese partido era un partido. Entonces hay momentos y momentos, pero en el Mundial me salió así porque creía que había cosas más importantes que el gol en ese momento, ¿no?
¿Te ponías nervioso antes de los partidos?
Lo normal, creo. Yo a Ancelotti lo vi una vez que dijo que el peor momento para un entrenador es cuando estás en el vestuario esa hora y media antes, que estás solo. El cuerpo técnico se va a ver el calentamiento.
¿Y tú estás solo completamente?
Solo.
¿Y qué hace Scaloni en el vestuario antes de...?
Nada, pensar y pensar.
¿Pero estás ahí sentado dando vueltas?
Sí, estás sentado en cuatro paredes y pensás y comés caramelo.
Un león enjaulado.
Exacto, sí.
¿Teléfono encendido o apagado?
El teléfono está ahí, pero procuras no mirarlo porque, claro, cualquier cosa que te llegue te puede cambiar una opinión.
¿Y tienes una pantalla y estás viendo el calentamiento en la pantalla?
Bueno, hay, pero yo prefiero no verla porque, bueno, si hay alguna noticia mala me la trae el cuerpo técnico, entonces no, estás ahí esperando que pase el tiempo, no pasa nunca porque es una hora larga y la verdad que es el peor momento, con diferencia para un entrenador, sí.
¿La noche previa? ¿Tienes algún ritual? ¿Con quién pasabas las noches antes de los partidos?
Siempre con el cuerpo técnico.
¿Qué hacíais?
No, nos quedábamos hasta tarde, siempre analizando, y después hay un momento que por eso cuando ahí Mónica decía de disfrutarlo, nosotros con el cuerpo técnico disfrutamos el Mundial, nos quedamos charlando hasta la hora que podíamos, contando historia, anécdota de las cosas que hemos vivido.
Pero perdona, Leo, ¿eres de pasar por las habitaciones y animar a los jugadores? Esto que se dice siempre, pues vino el entrenador y me dijo, vas a jugar bien, mañana es tu día, acuérdate de...
No, somos de estar cerca del jugador, pero sabemos los momentos donde no hay que hablar y los momentos que hay que hablar. Fuimos futbolistas y sabemos que a la puerta de una final las palabras creo que sobran y hablamos de los momentos que tenemos que hablar, en la charla técnica, que fue muy emotiva y,
¿por qué?
Y poco más. Y porque son 4 años trabajando para ese momento.
¿Qué les dijiste?
Pues, es que no me acuerdo exactamente, porque no me salieron las palabras. Fue emotiva, sinceramente no creo que pude decir poco. Preparamos el partido y le dijimos lo que creíamos que teníamos que hacer para ganarlo y cuando... Ya quería decirle algo más o más emotivo, no.
¿Pero por dónde iba? ¿Qué tocabas en ese...?
Y tocar el agradecimiento a los 4 años que vivimos. Y ahí paré porque no pudimos seguir.
¿Te emocionaste?
Sí, llamé al cuerpo técnico para que me ayude y alguno de ellos tampoco pudo. Pues.
¿Y los jugadores estarían emocionados también?
Yo creo que sí porque es el momento final, digamos. O sea, llegaste a lo máximo y todos sentíamos de que se había hecho algo espectacular y que quedaba un pasito. Pero hasta ahí estábamos todos satisfechos y esa sensación era única, esa sensación de decir, bueno, queremos ganar, pero si no ganamos, hicimos todo. Y en un país como el nuestro, que la gente haya respaldado eso, que aunque no se hubiera ganado, la gente esté contenta, para nosotros era lo máximo. Y esa era la sensación que teníamos.
Eso se produce en la universidad, donde estabais concentrados. Y luego vais al campo, en el autobús, y en el vestuario, ¿quién tiene la última palabra? Antes de saltar al campo, ¿es Leo, Messi?
Siempre el capitán.
Sí,
el técnico, bueno, en este caso yo hablo puntualmente. Y antes de salir a la cancha se reúnen ellos, los 11 que saltan, y habla el capitán como siempre habla.
¿Tú formas parte de esa piña o te quedas en un segundo plano?
No, yo ahí es parte de ellos, ahí están los jugadores y es un momento para ellos único. Es para mí un momento top para un jugador antes de salir a jugar un partido.
Uh-huh. Vivías en tu burbuja, evidentemente, bastante tenías con lo tuyo. ¿Te daba tiempo a valorar lo que estaba pasando en el resto del Mundial? Ya no solo lo futbolístico, lo que era noticia. ¿Ha rajado este entrenador? ¿Este jugador ha dicho esto? ¿Ha habido un lío? No estás...
No mirábamos mucho. Mirá, los partidos del Mundial sí, pero no tanto todo lo otro. Teníamos la cabeza plena en lo nuestro y sí que teníamos tiempo para lo que te decía recién, salir a caminar por la universidad con el cuerpo técnico, charlar y relajarse un poco.
Hombre, pero el anda para allá, Bobo, ese te lo habrán mandado 1000 veces, ¿no? De eso te enterarías, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué mira, Bobo, anda para allá?
Claro, de ese, del gol de ese que hablamos de Dibu, pero hoy en día con las redes sociales está cada 10 segundos eso.
Sí, fue una locura. El partido contra Holanda fue...
También, el partido contra Holanda también, pero... Este equipo tuvo la
estabais encendidos.
La fuerza
estabais encendidos, ¿eh?
Sí, fue un partido loco, pero yo lo dije en la rueda de prensa, yo creo que ese partido se jugó como se tenía que jugar. Ellos, bueno, de alguna manera provocaron el partido antes de ese. No sé, su entrenador dijo que Leo, cuando no teníamos la pelota jugábamos con uno menos, que en el Mundial 2014 no había tocado la pelota, bueno... Todas cosas que, bueno, eso te enciende, y el partido se jugó.
¿Te vino bien que dijera eso?
Hombre, si lo pinchaba el mejor de todo...
Dijiste malo, cojonudo, ¿no?
Malo para ellos. Y después el partido estuvo caliente, pero no más de lo normal. Y se jugó así, bueno, algunos hicieron burla, los nuestros, los de ellos, bueno. Yo siempre digo que cuando te atacan tenés que responder. Ahora, atacar por atacar o agredir por agredir, no, ahora si te atacan, te agreden, bueno, nosotros respondemos.
¿Tú con Mateu tienes buena relación?
Sí, muy buena.
¿Sí?
Muy buena. Creo que, mira, la anécdota con él, creo que él tiene mi primer camiseta, o mejor dicho, él es en un Málaga-Mallorca en Copa del Rey, creo que era su primer segundo partido, me pide la camiseta y yo se la doy. Yo ya, bueno, ya tenía mi experiencia en el fútbol y le di la camiseta. Y a partir de ahí surgió una gran relación y para mí es un gran entrenador, un gran árbitro. No tengo duda, no tengo ninguna duda. El partido no fue fácil para él, seguro que no fue fácil, porque todo lo que había pasado los días anteriores, se calentó y no lo ayudamos, sin duda. No lo ayudamos a que él pueda llevar el partido tranquilamente. De eso no hay duda.
Me parece muy honesto por tu parte que digas no lo ayudamos.
No, está claro. Yo en la rueda de prensa lo dije, que para mí el árbitro había hecho un buen partido, que no había influido y que no tenía problema con él. Me parece algo normal. Pero sí, es evidente que el partido estuvo muy caliente, demasiado. Pero yo creo que él también sabía todo lo que se había montado dos o tres días anterior y sabía que el partido iba a ser caliente. Bueno, lamentablemente pasó lo que pasó, pero es evidente que nosotros no lo ayudamos.
¿Cuál fue el peor momento que viviste allí en Qatar? ¿La derrota con Arabia? ¿Los minutos sin marcar frente a México?
Sí, el partido con México en el descanso. Creo que ahí había que dar, hacerle entender al jugador el momento que estábamos viviendo, porque estábamos 0-0 en el entretiempo. A lo mejor ahí en ese momento es decir, bueno, ahora vamos a la carga barraca a ganar el partido sí o sí. Y a lo mejor lo perdíamos. Había que tener cabeza para saber que México no estaba planteando un partido muy cerrado y que, bueno, si terminaba empatado, teníamos una chance más. Jode decirlo, a mí me jode como entrenador de la selección decir, bueno, si empatamos tenemos una chance más, pero creo que ese era el momento que teníamos que decirle eso. Y el partido se abrió al minuto 15 con el gol de Leo, pero estábamos convencidos que se tenía que abrir.
Porque tú, cuando empecéis perdiendo en el Mundial, se te tiene que pasar por la cabeza, bueno, voy a cambiar todo, voy a hacer aquí, tengo que inventar algo para el segundo partido porque esto no funciona, ¿o no?
No.
Sinceramente, ¿no dudas? ¿En ningún momento dudas?
No. Sinceramente, cuando nos hacen dos goles en cinco minutos, ahí había dos maneras de interpretar eso. Nos volvíamos todos locos y hacer cambios para lo que sean esos 30 minutos que quedaban, o bueno, seguir con la nuestra. El partido siguió igual, no pudimos ni siquiera empatarlo, aunque lo merecíamos. Y al otro día les dije que se tenía que dar alguna vez. Llevábamos 3 años y medio sin perder, que nos venía hasta bien, que yo estaba preparado y que creo que ellos también estaban preparados para esta derrota y que íbamos a seguir igual. Lógicamente después cambiamos a algunos jugadores porque creíamos que el partido con México requería de cambios y salió bien.
Pero no hubo palos después de la derrota. O sea, fue nosotros pensábamos que iba a cambiar el ambiente en torno al equipo por la presión.
Os
habíais ganado el crédito.
Sí, es lo que logró este equipo, la comunión de periodismo, gente, opinión pública. Y eso, cuando una selección como Argentina, tan popular y que tiene tantos buenos jugadores, logra esa comunión, jodido.
Pero tú no eres rencoroso, ¿no?
No, porque no.
No, porque cuando te hiciste cargo de la selección, el recibimiento de mucha gente fue pues un poco de decir, bueno,
lo normal, ¿no? Una persona o un entrenador que hasta ahí había sido técnico de la sub-20 y ayudante de campo en una selección como Argentina, yo creo que hasta es normal que la gente.
Lo podrías haber apuntado y pasar la factura ahora.
No. No es mi estilo y aparte no lo siento así. Y creo que, repito, es normal que un periodista pueda decir, Scaloni, ¿dónde dirigió para estar sentado en el banco de la selección? Lo bueno, a lo mejor, y creo que lo han hecho y que a mí de verdad es lo que a lo mejor más te llena, decir, bueno, en ese momento tocaba decir eso y ahora toca, bueno, felicitarlo a la selección y se ganó. Porque al final, las opiniones de los periodistas, yo por eso digo que está bien, son opiniones, y si van del lado bueno, es una opinión porque lo pensás, está bueno. Y en ese momento era lo que había, yo arrancaba y arranqué con la selección argentina, es lo que hay.
Tienes cierto imán para los títulos, te lo he dicho antes, sí. Porque sin haber jugado en equipos que acumulen Copas de Europa e intercontinentales y todo esto, tienes una carrera con 44 años que como jugador y como entrenador, bueno, como entrenador es difícil que la mejores. Sí. O sea, has empezado ganando una Copa América y un Mundial. Lo tienes difícil, para como mucho vas a empatar lo que has hecho, sí, o sea, no, sí. no puedes ganar ya.
Esperemos, pero con el Depor podíamos haber ganado más.
Hombre,
sí, ¿no?
Sí, ganaste, con el Depor ganaste una Liga,
una Copa y dos Supercopas
de España.
Sí, y a las puertas de la Champions dos o tres veces.
Fuiste campeón del mundo sub-20. Fuiste, tienes hasta una Supercopa con la Lazio.
Una Supercopa, una Copa con la Lazio, Copa Italia también. Bueno, tuve suerte en mi carrera. Por lo que era como jugador, la verdad es que lo que era como jugador solo era muchas ganas de agradar.
No, te quites.
Es acojonante.
Mucho.
Hombre, que yo te vi jugar.
Mucho huevo, ¿cómo se dice acá? El huevo, corazón, garra. No era de lo. En ese equipo del Depor era del
¿Qué jugador serías tú ahora mismo?
De la selección.
Por ejemplo.
No, es que no podría jugar en la selección.
No, sí, hombre.
No jugaría. Seguro.
¿Pero con quién te identificas? ¿A qué jugador crees?
Bueno, De Paul a lo mejor, pero De Paul juega mucho mejor que yo. No tendría sitio en esta selección, de verdad, ni siquiera para acompañar, como fui al 2006, al Mundial fui a acompañar y jugué un partido del octavo de final, creo que ahora no, el nivel está bastante más alto que antes, aunque Germán diga lo contrario.
Es que de verdad.
Joder, me está escribiendo Charlie Moya desde... joder, siguiente mensaje, no digas que soy yo. Perdón, Charlie, tío. Ya la he cagado.
No.
Es que, tío...
Desde Australia, ¿no?
Sí, claro. Perdón, Charlie. Dice, pregúntale cómo
mañana,
lleva...
Mañana voy a salir en tu bici.
¿Cómo lleva los...
Que la voy a romper.
¿Cómo lleva los comms en Strava? Si ha hecho alguno después de volver del Mundial.
No, es que, cabrón.
¿Qué son los comms en Strava?
Los comms, sí, tú también lo sabes.
No, y es que los Strava no uso. No, en serio.
Bueno,
no,
los comms son cuando vas en la bici y el Garmin o el aparato que lleve te avisa de que hay un tramo para batir un récord. Entonces te avisa, Carmen, acá hay un tramo de 5 minutos y medio, yo soy loco de eso. Cuando veo un tramo intento batirlo, acá en la isla encima lo intento batir. Entonces él se sorprende porque cada vez que venía de la selección, claro, un mes afuera, él cree que yo venía hecho pedazo. Y sin embargo yo venía entrenado, yo me entreno cuando estoy ahí. Y batía los récords y él cree que yo le miento.
O sea, eres como Luis Enrique con lo de la
sí,
bici.
Sí, sí,
¿tú bici. Te llevaste la bici al Mundial?
No, ahí sí que no.
No.
No hubiera podido.
Estabais, erais vecinos, Luis Enrique.
Sí, estábamos al lado, a 100 metros.
¿Y no os visteis?
Le escribí para ver si en algún momento podíamos salir y bien, de buena onda. Lo reté a salir en bici.
Pero si tú no tenías bici.
Bueno, pues a lo mejor él tenía, no sé si tenía él tenía varias. Algunas más.
Tenía claro, varias, Luis Enrique, no, Luis Enrique había llevado para una grupeta, iba a
por
hacer
eso,
grupeta.
Nosotros, el grupo, el cuerpo técnico nuestro también sale en bici y al final no hubiéramos salido nosotros porque no sé qué hubiera dicho la gente, pero tenemos buena relación, sí.
Vale. Pero no os llegasteis a ver ahí en el Mundial, ¿no?
No.
¿Le viste en alguno de los tweets que hizo Luis Enrique?
Vi algunas partes, el inicio, el primero de todo, sí, que no nos reímos mucho. Muy natural, es como es él.
¿A ti no te da por intentarlo, por hacerlo?
No, creo que no. No, tengo el Instagram y ayer me decían, ¿pero para qué lo tenés y pusiste 6 fotos?
Es verdad.
Perdón, en el perfil de Leo Scaloni en Instagram pone entrenador UEFA Pro, actualmente trabajando para AFA Selección. Hombre, como mínimo, Mister, ponga campeón del
trabajando
mundo, ¿no?
Para
la
selección, parece que estás poniendo los conos en el calentamiento.
Sí. No dice, Mónica, no dice que está la camiseta del Depor, en el perfil.
Sí, señor, está en el perfil la camiseta del Depor y bien clarita, además. Sí.
Eso sabe que la guardo con un cariño enorme, porque fue cuando me fui a West Ham, cedido, y como me fui tan rápido, no estaba en el partido contra el Valencia, que hicieron una camiseta gigante con el número 12, y la guardo con un cariño increíble. Bueno,
¿cuántos seguidores tienes en Instagram?
No sé, la verdad.
Voy a mirar.
No, es que no 1, lo
miro. 1,8 millones.
1,8 millones.
Todo argentino.
Bueno, hombre, y argentinas. No, pero en España tendrás. En España tienes tirón. Mira, y además es un detalle que has venido hoy con una camiseta roja a la
¿viste?
Entrevista, ¿eh?
Estoy
es un guiño.
Porque es alguna española.
Claro.
Hostia, claro.
Oye, una final Argentina-España en tu casa, bueno, no hay dudas, ¿no? Argentina. Todos con Argentina.
No sé.
Los niños son.
No, mis hijos seguro. Mis hijos y mi esposa sí, pero por parte de mi familia, de mi esposa, no sé.
Ah, los cuñados y eso siempre son más, ¿no?
No sé, pero mis hijos seguro. Mis hijos es que me tienen loco porque llegan del colegio y llegan cantando las canciones. oraciones con la mano así, en el colegio, ahí donde van acá en Mallorca, todos los compañeros hacen con la manito así, y en argentino están todos.
¿Tienen acento argentino ellos o son españoles?
No, son acento español, 100%.
Acento español, español.
Sí, 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 100%. Pero,
¿hay mate en casa? ¿Toman mate?
El más grande sí, el más chiquito va a empezar a tomar dentro de poquito, mi esposa no, de lejos nomás lo ve.
Vale, vale, sí. Vale. Estamos charlando con Lionel Scaloni, el entrenador campeón del mundo, que se ha traído la medalla de campeón del mundo. ¿Me la puedes enseñar, la medalla de campeón del mundo?
Acá está. Un poquito pesada.
¿Nos han dado una réplica de la copa? ¡Oh, qué maravilla!
Sí, pesa un poquito.
¡Ostras, sí, sí! ¡Qué chula, eh! World Champion. FIFA World Cup, Qatar 2022. Esta es la medalla de campeón del mundo. ¿Os han dado réplica de la copa?
Sí, están en Buenos Aires.
No, pero digo, una pequeñita para...
No, todavía no. Imagino que sí, ¿no? Nos darán.
Yo creo que tienen que darosla, ¿no?
Esperemos.
Pídela, reclámala, si no. ¿Alguien tiene la tuya?
Sí.
Claro, yo creo que lo normal es que os den una...
Sí, bueno, la verdad que la...
Si no, llama a la Federación Española, que alguna habrá sobrado de 2010, de alguno que no lo haya recogido, y tú que te manden, si total...
Buenísimo, ¿eh? Me voy a preguntar a un jugador.
Bueno,
Joan Cadevila, que le mando un saludo.
Un crack, Cadevila. 12 y 8, ahora menos en Canarias, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo en directo desde Palma de Mallorca? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, como argentino, le agradezco a Lionel lo que nos hizo sentir con su trabajo. Cuando escucho en la radio que el banquillo de tal o cual club es una silla eléctrica, no saben lo que es el de Argentina. Se puede retirar como técnico porque jamás va a sentir la satisfacción como la de este otoño en Qatar. Los periodistas argentinos le dieron a Scaloni palos desde que le nombraron seleccionador. A diferencia de otros, Scaloni se portó como un señor y cayó bocas de la mejor manera, trabajando, trabajando y trabajando. Le felicito por su humildad. Un abrazo fuerte a Scaloni. En Santander también jugó, amigos periodistas, sí.
De verdad.
Hay vida más allá del Depor. Y
bueno,
le recordamos...
En España fue Depor, Racing, Mallorca.
Mallorca.
Y luego West Ham.
West Ham, Lazio, Atalanta.
Lazio, Atalanta, que fue donde acabaste.
Escucha, es que la gente tampoco tiene por qué cabrearse. Vamos a ver, en el Racing jugó, en el Mallorca jugó, pero su carrera en España fue en el Depor.
Es que
la gente de verdad se encarona con gilipolleces. Vamos a ver, ¿qué pasó
con la bronca?
Pero déjame opinar. Leo, ¿es verdad o no es verdad? O sea, jugaste en el Racing, es verdad. Jugaste en Mallorca, es verdad, pero tu carrera en España, ¿dónde es?
En el Depor, claro, no hay
la
duda.
La carrera la hizo en el Depor, la familia en Mallorca.
Efectivamente. Jugó en el Depor, pero vino a casarse a Mallorca.
Vale, vale. Y claro. Paco Liaño, que es íntimo amigo mío y además es comentarista nuestro, sí, es de Santander. O sea, si no es quedar mal con nadie...
Pero vamos a ir al saque de honor.
¿Tú ves cómo...?
No.
Me molesta muchísimo, muchísimo. O sea, me enerva, me pone enfermo que hayas hecho el saque de honor en Mallorca y el Depor no te haya llamado todavía para hacer el saque
bueno,
de honor.
Pero es aire, ¿eh?
Sí, sí. Tiempo tiene, hombre. Puede hacer el año que viene. No,
¿Te das cuenta qué diferencia? Los españoles discutimos por cualquier cosa.
Sí,
¿eh?
Sí,
empezamos a discutir por esto.
Sí, sí,
Arauz.
Este oyente decía, le recordamos en Santander con muchísimo cariño. Grande Leo y aupa Racing. Claro. Pedazo de entrevista, grande Scaloni, a ver si prende más de un entrenador, jugadores, etcétera, que simplemente es hablar. Uno pregunta y otro responde. Enhorabuena. Y decía un oyente, insisto, que Pedrito Martín repase los errores groseros de Iglesias Villanueva en el VAR. Lo descendieron a segunda y como premio lo hicieron árbitro de VAR.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Aquí estamos, partidazo, cadena COPE, en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García. Está Jordi Jiménez, está Germando Barro y está el campeón del mundo, Lionel Scaloni, que nos ha enseñado la medalla de campeón y que nos está contando muchas cosas de este Mundial. De lo que estáis escuchando, compañeros, Joseba, David, Mónica, Dani, Luis, ¿qué os parece? ¿Qué queréis decir? ¿Qué queréis preguntar a Scaloni?
A ver,
Mónica, lánzate. O Joseba, venga, Joseba.
Yo quiero que me... No es fácil, pero quiero que me defina con tres palabras a Leo Messi... Y quiero que me defina con tres palabras a Maradona.
Hostia, buena pregunta.
Joseba siempre es así, ¿eh?
Además tienen que ser tres, no valen ni dos ni cuatro.
Si son cuatro palabras,
si son cuatro no vale, son tres y tres.
No, bueno.
O sea, si dices el puto amo queda fatal.
Para, no. Pero son tres palabras. Son tres palabras.
Es más fácil, para mí es más fácil describir, hablar de Leo porque lo dirijo y lo conozco bien. Fui compañero, fui contrario y el mejor de la historia. Entra, el mejor de la historia son cuatro.
Son cuatro.
El mejor historia.
Ahí está.
El mejor.
Y Maradona, bueno, genial y para nosotros fue... Pero bueno, si me tengo que quedar, lógico. Pero son dos, y son argentinos los dos, pero con Leo tengo algo especial.
Sí, ¿mantienes un contacto más o menos fluido con él, incluso durante el año?
Sí, bueno, cuando tengo que hablar algo le escribo sin problema, pero no mucho, cuando realmente hace falta o hay que comunicar algo. Pero siempre la relación fue buena, sí.
Mónica.
Al final sí, ha respondido lo que le ha dado la gana. No ha respondido ninguna de las dos cosas que le he planteado.
No, defíneme, es mejor la historia.
Sí, lo de a fin de cuentas, lo de las tres palabras era una chorrada.
Ah, sí. No, sí, sí, sí. Marchante.
Yo quería preguntarle, porque claro, era el último, era la última bala para Leo. Entonces, eso entiendo que ha sido una maravilla viendo el final... Pero no sé si también era una gran responsabilidad dirigir a Leo en esa última oportunidad en la que no solo tenía un país entero detrás, sino que yo creo que todos los amantes del fútbol queríamos que Messi ganase ese Mundial. Y eso, ¿cómo
menos
lo
los madridistas, ¿eh?
Incluso no, muchos madridistas también.
No, mira, Mónica, yo en la rueda de prensa creo que después del partido conté una historia, una anécdota con Leo... después de un partido con Brasil en la eliminatoria, en el cual nos habíamos clasificado después de ese partido al Mundial, y yo sentía la necesidad de hablar con él y compartir lo que sentía en ese momento, que sentía un momento bastante de ansiedad para mí, porque claro, yo no estaba atravesando un momento tampoco familiar, se venía el Mundial con todas las expectativas que estaba dando Argentina. Entonces, bueno, hablé con él, le dije, Leo, somos conscientes de lo que vamos a jugar, que es el Mundial, que la gente está enloquecida con nosotros porque veníamos de ganar la Copa y de no perder no sé cuánto, hacía cuánto tiempo y veníamos jugando muy bien. Entonces, claro, el palo podía ser grande porque todo el mundo pensaba que íbamos a ganar. Entonces, necesitaba decirle a él que lo que se venía podía ser duro. Podíamos ganar el Mundial, como no, porque lo gana uno solo. Y la respuesta de él fue genial. Me dijo, ya sé todo lo que puede pasar, lo tengo claro, estoy bien así, estamos bien así, el grupo está bien, vamos a lo que venga y que pase lo que tenga que pasar. Yo sentía que no le podíamos fallar tanto a él como a la gente. Y yo creo que ahí, bueno, respiré un poco más y sacamos adelante un momento complicado. A partir de ahí se vino todo mucho más fácil.
Sánchez.
Sí, no, le iba a preguntar, como anécdota, si recuerda aquella primera charla con Messi, si la tuvo el día que te nombran seleccionador, no sé, como para explicarle el proyecto. Claro, Messi era alguien que había renunciado a la selección en su día, que igual había que ilusionarle, que convencerle. Yo no sé si tuviste que viajar a Barcelona, reunirte con él, hablar con él, ¿qué le dijiste?
No, lo primero que hicimos, estábamos en Valencia con Pablo Aimar dirigiendo la sub-20 en el torneo de la Alcudia. Y nosotros, bueno, íbamos a dirigir a la selección por esos seis partidos interino y lo primero que hicimos fue hacer una videollamada con él, porque aunque no estaba viniendo a la selección, era el capitán y bueno, muy, muy normal, lo llamamos, hicimos una videollamada, le dijimos, Leo, vamos a asumir y la primera reacción se reía, estaba contento porque aparte con Pablo tiene gran relación y me parece bárbaro, espero que le vaya bien y lo primero que dijimos es, te esperamos con los brazos abiertos.
Pero te esperamos, pero cuando tú quieras. ¿No le dijiste,
no había
ven,
apuro,
por favor?
No había apuro. Nosotros teníamos aparte que hacer una especie de, bueno, de si le puedes llamar, de casting, llamar jugadores, mirar jugadores, que todo el mundo venga a jugar con la selección y que cuando él venga vea el potencial o que había material. Y así fue, vino a los 7-8 meses y encontró un grupo increíble.
Uh-huh. Luis.
Yo quería preguntarle si entiende que haya entrenadores que piensen o que digan que no es fácil entrenar a Messi, por lo que implica, por lo que significa, por lo que manda.
Lo dijo alguna vez algún entrenador, no sé si lo dijo algún entrenador. Esto
Tata,
de,
Tata,
que
Martín,
no sé. Tata Martino, ahí ha soltado un par de esas.
Ah, bueno, no sé, yo particularmente entrenarlo a él, No es difícil, al contrario. Lo que hay que encontrar es...
¿Se le puede corregir algo en un entrenamiento? Yo no me imagino estar entrenando a Messi y decirle, joder, Leo, no, coño, no, dale con la derecha y macho, no, es que de verdad. No, ¿cómo haces?
Ni, sí, a él, sí. ni a él ni a mucho, a nivel técnico no se le puede corregir. Si se decide algo a nivel técnico, lo deciden ellos. Lo que sí que en algunos momentos a una presión o a una manera de atacar, se le explica como cualquier otro jugador lo que uno quiere, pero ¿cómo le voy a decir?
Pero eso, la primera vez que lo hiciste, tuviste que pensártelo bastante, ¿no?
No, de verdad que no. Porque ¿no? Aparte, él te aseguro que para presionar y para robar balones es el número uno. Cuando ve sangre, la roba mejor que nadie.
Pero como no le guste algo, las miradas de Leo también pueden matar, ¿eh?
Intimidan.
Yo siempre digo que... No puedes estar mirándolo 24 horas a él. Estás entrenando y tus ojos tienen que estar en el entrenamiento. Yo te aseguro que la actitud de varios de cualquier jugador puede ser igual o incluso en algún momento peor que la de él. Entonces, si estás mirándolo continuamente a él, te genera algo diferente. En el entrenamiento lo llevas, lo manejas como cualquier entrenamiento normal y...
¿En algún en la corta carrera que llevas como entrenador, algún jugador te ha puteado? ¿Te has sentido que te ha...? ¿No?
¿Vos sabés que no?
¿Ni
no,
uno?
No lo sentí, nunca lo sentí eso.
Sí. Pero alguno con el que digas tú, no tengo feeling.
No, la verdad que, Juanma, en una selección capaz que es más fácil. En la selección es difícil que un jugador venga...
Va todo el mundo a favor, rema todo el mundo a favor, ¿no?
Sí, y en la de Argentina yo te aseguro que es muy difícil. Porque aparte el grupo mismo...
Te engulle.
O sea, te mira mal.
Claro.
A la selección se viene bien, se viene con ganas, jugar un minuto o dos o no jugar. Yo, por ejemplo, cuento anécdota, yo fui a la selección con Bielsa, no sé, 20 o 30 veces y jugué un partido. Y no lo dirigió él, lo dirigió su segundo entrenador. Y el que me puso, que fue contra Libia, en Libia, yo estaba feliz de la vida y me dijo, entre de 4-8-7. 4-8-7 sería lateral, volante extremo, de las tres posiciones en una. Y yo lo hice como una alegría, unas ganas enormes. Entonces... Me acuerdo de todas esas cosas y digo, a la selección se viene a hacer esto. Entonces, es más fácil en una selección. En un equipo, en la gestión, capaz que es diferente.
Sí, colmillos más retorcidos. ¡Senabre!
Bueno, va a acabar usted harto porque le han hecho 6 preguntas y las 6 son de Messi, así que yo voy a cambiar. Y eso que soy el único que está en Barcelona, que le debería preguntar
bien,
por Messi.
Bien.
Le voy a preguntar por otro jugador. ¿El Dibu está tan loco como parece desde fuera o no? Pero digo, no lo digo despectivamente, digo de imprevisible, de no sé.
Bueno, tiene una personalidad que la verdad que a nosotros nos ha dado mucho, al grupo le ha dado un montón. Necesitamos una personalidad así. En algunas cosas yo me identifico cuando estaba en la selección. Yo era un tipo que para el grupo era... Unía, era genial, estaba siempre buena cara y él es un poco así. Y encima es un gran arquero, entonces...
¿Pero qué pensó cuando le vio ponerse el guante ahí, cuando celebrando el
título? No, lógico que hay, que es lo que yo te decía antes, hay actitudes y seguramente Emiliano no estará contento por eso, pero bajo ningún concepto lo conozco, es un chico espectacular y tendría que conocerlo todo el mundo, es un nene, es impresionante. Lo buen tipo que es y todo lo que nos dio a nosotros. Para mí fue el descubrimiento uno de los tantos que teníamos ahí dando vuelta y bueno, nos dio una alegría enorme.
Lionel, tienes 44 años.
Sí, no me lo repita, que me viene una gana.
Eres jovencísimo.
Para entrenar.
Para entrenador, eres muy joven. Bueno, es lo que eres ahora.
Para todo. Sí,
para del sí, 78,
para
¿no?
Para todo eres jovencísimo.
Yo quisiera estar adentro de una cancha jugando. Es lo que todos queremos. El entrenador, al final... Está ahí porque no puede jugar más. Entonces te hace entrenador, pero somos jugadores.
Por cierto, ¿cuál es tu entrenador referencia? ¿Cuál es el que más te gusta a ti?
Todos los que me puedan transmitir. El otro día vino Pacheta cuando jugó Valladolid y Mallorca, además de Aguirre.
Dijiste algo de los vídeos, ¿no?
Sí, además de Aguirre, que lo amo a Aguirre, porque la verdad que me identifico con su manera de ser. Y yo he visto vídeos de Pacheta que te emocionan. O sea que con esto te quiero decir que al final tenés que sacar cosas muy buenas. Pacheta habla de la pasión del fútbol, de meterle pasión a lo que hace, y al final es mucho de eso. Yo me identifico con esas cosas. Y después dependo mucho de los jugadores. Yo soy convencido que depende. Nosotros cuando empezamos en la selección empezamos jugando de una manera, los primeros 6 partidos, y cuando vimos que los que realmente entendían el juego, cómo teníamos que jugar, eran otro tipo de manera de jugar, cambiamos.
Joder, es que estás dando en una clave.
¿Por qué?
Porque en España se dice que somos presos de pues eso, de un sistema, de un estilo que lo desempeñamos sistema... muy bien en 2008, 2010, 2012, pero que ahora no tenemos para desempeñar el estilo que
pretendemos. No, pero el sistema de juego no tiene nada que ver con la impronta que le dé a tu equipo. Nosotros jugamos con tres defensores, jugamos con cuatro, a veces con cinco, pero la impronta del equipo era la misma. Lo que sí, yo estoy abierto a que si jugás contra un equipo que tiene, no sé, un extremo que te pueda hacer daño, tenés que cuidarte.
Hay que taparlo.
Y sí, tenés que cuidarte. Si le puede hacer daño por otra banda donde no es la tuya fuerte, a lo mejor hay que atacarla por ese lado y buscar el jugador que pueda hacer daño por ese lado. Pero no cambia la impronta de tu equipo. Eso sí.
Te decía lo de los 44 años porque quería preguntarte qué plan de vida tienes. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser tu vida en el futuro?
No, bueno,
¿qué viendo... planes tienes?
No, ahora estoy viendo dónde estoy. Seguiré entrenando. Estoy, la verdad que estar en una selección me permite estar en mi casa con mi familia, eso es un lujo, eso es lo mejor, ver crecer a mis hijos, porque mis hijos hoy son chiquitos, tengo 44, pero mis hijos yo los tuve tarde, el más grande tiene 11, entonces el más chico tiene 6, entonces eso me permite poder estar con ellos y no perder lo que todo el mundo como padre quiere, que es... la infancia, porque todos dicen que a los 18 ya tu hijo no te reconoce, se va de casa y ya está. Entonces yo hoy lo puedo tener y eso hay poca cosa que lo pague.
O sea, ¿no te pica el gusanillo de un club de momento?
Bueno, en algún momento llegará, pero yo creo que lo importante son otras cosas a veces. No solo la familia en este caso, los nenes te tiran mucho y poder estar con ellos es buenísimo.
Porque, ¿Entrenaría ¿sí? la selección española?
Y, ¿por qué no?
No lo hagas, te van a matar.
No, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? España a mí me dio un montón. España es mi segunda casa. No. Y estoy enamorado de estar acá y de cómo me tratan. Y la verdad que cualquier argentino diría lo mismo. A nosotros nos tratan increíblemente bien y yo me siento parte de este país, sin duda. No hay duda que los mejores años de mi vida, y estoy casado con una española... lo viví acá, porque no puede pasar, aunque creo que España hace bien en tener entrenadores españoles.
Luis de la Fuente es un poco un caso Scaloni.
Me dio el curso a mí, entrenador, Luis.
¿Ah, sí?
Sí, en Las Rosas.
¿Qué tal es?
Un crack.
¿Sí?
Sí, buen tipo.
¿Te daba bola?
Le deseo todo lo mejor. Aparte, un tipo, la verdad, muy respetuoso.
He visto hoy una foto de tu promoción. Estaba ahí Fernando Redondo.
¿Qué más?
Mauro Silva.
Sabiola.
No, Mauro Silva, no.
Manuel Pablo.
Manuel Pablo.
Pablo Valerón, Leo Franco, sí. Iraola, Orbais, Gurpegui. Hicimos una banda, la sí. verdad. La pasamos muy bien. Y bueno, Luis nos dio una materia... y nos explicaba hasta todas las dudas que teníamos. La verdad que...
Ahora le tienes que dar tú la clase a él.
No.
Joder, macho. Ahora, él no jugó nunca un mundial y tú has ganado un mundial. Tendrás que decirle más o menos cómo se hace.
No, va por ahí. Es malo ir a saludar a Las Rosas. Como fui a saludar a Luis Enrique y a charlar con él, iría encantado a saludar a Luis de la Fuente porque siempre se aprende algo.
¿Vas a ir a verle?
Sí, claro. En cualquier momento que pueda, voy.
Qué bueno. Dobarro.
Es que es un tío... a mí me gusta contar otras cosas. Al margen del fútbol, al margen de la selección, al margen de lo que todos estamos acostumbrados a escuchar, yo quiero contar cosas de Leo Scaloni. Leo es lo que estáis escuchando. Es un tío humilde, sencillo, muy familiar. Yo voy a poner ejemplos. Y esos ejemplos hablan por sí mismos. Porque en la vida no es hablar, es actuar. Os pongo un caso. Leo, por ejemplo, ficha por el Depor con 19 añitos, llega acompañado de su hermano Mauro, aquel entonces que tenía Mauro, 22,
21,
y con su padre y representante Ángel Scaloni. Entonces llega el padre de Leo y dice, bien, vamos a firmar este contrato, es tanta pasta, y dice, la mitad es para mi hermano, y la otra mitad del contrato es para mí. El hermano, que es un tío maravilloso, que yo conozco bien y nos hemos divertido juntos muchas veces, el hermano estaba en el filial del Depor. Leo Scaloni era campeón del mundo sub-20 y la gran estrella que venía de Estudiantes de la Plata. Bueno, pues su contrato lo dividió a la mitad con su hermano. Eso es una. Otra que quiero...
No era por algo fiscal, ¿no? No era por algo que pagabas menos. Es que ahora tenía que desmontar. Decir, no, es que hablamos con un asesor fiscal y nos dijo que era...
Ese es mi viejo hijo. Vale. Bueno, hasta el día que esté en la comunidad, tu hermano te va a acompañar y van a dividir La mitad de la mitad. Y tú, bueno, 9 años...
O sea, que fue una orden de tu padre.
Sí, sí, yo, y acatada por
y
nosotros.
Y así estuvieron los 9 años de contrato.
Acatada, acatada, o sea, y feliz,
el hermano Mauro,
feliz, feliz.
Y él encantado de la vida. Te cuento otra. Él es de un pueblo pequeñito, de ¿qué tiene? 4.000 habitantes.
4.000, sí.
4.000. Bueno, por cierto, tiene una ganadería maravillosa. ¿Cómo se llama el camión y cómo se llama la empresa?
La Coruña.
La Coruña. Una empresa que se llama La Coruña.
Sí, sí, sí.
Las cabezas de ganado, que tiene un porrón allí en Pujato, La Coruña. El camión, La Coruña.
¿Tienes vacas allí?
Sí, sí, vaca.
¿Y qué hacen? ¿Dan leche o carne?
No, carne, carne.
Carne. Sí,
sí. Bueno, y luego en Pujato, a la vuelta del Mundial, o sea, como Leo es así y es incapaz de ser de otra manera, porque no sabe ser de otra forma, el pueblo entero le llamaba a la puerta de la casa, le aparecían por la casa 300 personas y salía a firmar autógrafos a uno, a dos, a tres. Reventado, venía del Mundial. Y así estuvo. ¿Cuánto tiempo estuviste así más o menos?
Bueno, lo que pasa es que es el momento también. Y mi pueblo está en un lugar donde es una ruta, la ruta 33, la carretera, es la más transitada casi de la provincia de Santa Fe. Entonces, claro, pasás por Pujato y hoy el pueblo
Scaloni.
Vamos a ver si está. Claro, llega el semáforo, izquierda, derecha, y está mi casa. La de toda la vida de mis viejos. Entonces la gente...
¿Viven allí todavía?
Claro, claro. Y estaba yo.
Él va a quedar 2x3.
Entonces, claro, el verano ahora, a las 5:30 de la mañana, ya era de día, la gente venía de la discoteca, se paraba ahí a cantar la canción y yo...
Pero es que esto es una...
Pero feliz, feliz, saliendo a firmar, claro...
O sea, la gente venía de marcha, sí, y se ponía a cantar debajo de tu ventana.
Sí, no, buenísimo. Algunos se paraban, tiraban la reposera, dormían ahí hasta que yo salía a la tarde o al mediodía. No, muy bueno, muy bueno. Aparte, claro, de bien yo salía a firmar, a lo mejor una hora y media firmando, volvía a casa, comía algo y mi hermana venía y me decía, hay otra vez gente.
Otra vez, el segundo turno, segundo turno.
Hice 4 turnos por día, pero feliz, feliz.
Lo que es más alucinante, lo que dice, feliz, feliz, es que es verdad, o sea, es que él es así. Entonces, ¿tú crees que un tío, o sea, en este fútbol mercantilizado que vivimos todos los días...
No, pero eso no, Germán, escucha, eso, lo hacen todos.
Sí, todos.
¿Cómo?
Todos como tú.
No, me refiero, a ver, si se podría hacer, a ver, vivo en un pueblo, es organizado, no hay peligro de nada.
Esta casa de Mbappé ahora, a llamarla ya,
bueno,
a la ventana.
Pero Mbappé tiene 1 millón de personas, no tiene 300.
Ya quisiera Mbappé tener la afición que tú tienes ahora mismo,
hombre,
en Argentina.
Bueno, sí, bueno, yo creo que es un poquito de
suelta
de meter a
sueltas a Mbappé en París y suelta a Scaloni en Buenos Aires. A ver quién tarda más en caminar, si Mbappé,
hombre,
o Scaloni.
Hombre.
Bueno, sí, pero es diferente. Bueno,
no cambies nunca. Y luego, por favor, Real Club Deportivo de La Coruña, por favor.
Sí, este que lo señor... va a entrenar, sí.
Es no, cosa, no, no.
Ya
coño,
no lo puedo decir
más
que veces,
que no,
tío.
Que no
es que lleva todo el Mundial diciendo, voy a entrenar al Depor.
Pero ¿por qué te adelantas a lo que voy a decir si no voy a hablar de entrenar al Depor? Que eso ya lo sabemos. Sí, señor. Mira cómo ha estado Dani.
Bueno, pero...
Escucha, ¿tú te crees que es normal que el Mallorca, que ha jugado un año en Mallorca, le llame para hacer el saque de honor, que está fenomenal, y estamos en Mallorca, y adoro al Mallorca,
Mallorca
y adoro
quiere,
la isla,
quiere, sí,
y la mujer de Leo es de Mallorca, y los niños son de aquí.
Tenemos que pasar la noche aquí, te lo digo para que...
Sí, pero déjame terminar. ¿Tú crees que es normal que le llamen, que es maravilloso para que haga el saque de honor, y el Depor, que está en la primera ref, que Leo manda mensajes desde allí en los micrófonos de la COPE, que su sueño entrar al Depor esté en la categoría que esté, que adora al Depor, etcétera, etcétera, no le hayan llamado todavía para decirle...
No, me mandaron una carta el presidente.
Sí, sí, un telegrama. Felicidades, no, punto, ya. Leo, stop, gracias por todo,
no,
stop,
no,
ven
pero,
cuando quieras.
Pero
venga,
voy a ir y le prometo...
¿Ves los partidos del Depor? ¿Ves algún partido del Depor?
Sí, 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 lo veo.
Se sufre,
¿cómo no se va a sufrir? Verlo ahí es... La verdad que muy triste.
Ay,
pero bueno, en cualquier categoría la gente va, y yo creo que esa es una de las claves del fútbol y lo bonito que tiene el fútbol. Al final, sos hincha del club, sos hincha de la gente, no sos hincha del jugador en el que está. Y el club estará toda la vida.
Está Fabián Godoy en Argentina, en DirecTV. Hola, Fabián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, querido, un placer saludarte.
Igualmente, él nos ha contado durante todo el Mundial cómo era la vida en la selección argentina. Nos decían que había expectación en Argentina con la entrevista, con las palabras de Scaloni, porque allí lo que hay es, supongo, el deseo de que Scaloni continúe al frente del equipo, ¿no?
Sí, sí. Hola, Lionel, un placer saludarte.
Hola, ¿qué tal? No te veo, pero bien, hola, hola.
Bueno, sí, sí. A ver, Juanma, esto de que Lionel es así... por más que uno lo conozca menos de lo que lo puede conocer, es lógico porque es coherente con su discurso, siempre ha sido coherente con su discurso, no se ha movido un ápice siendo campeón del mundo, no siéndolo, y y él hablaba de mucha naturalidad, de la agresividad que tuvo algún costado de la prensa para con él, hasta llegaron a pedirle el título de entrenador en una rueda de prensa, que fue duro eso, porque la verdad que te puso en un lugar muy incómodo esa pregunta, porque una cosa es tener incertidumbre, otra cosa es faltar el respeto, me parece que fue lo que ocurrió aquel día. De todos modos, obviamente que la consagración es Alcudia primero, Copa América después y obviamente Qatar, han generado que todo el mundo se pregunte algo, Leonel, que es saber cuánto tiempo falta para que anuncies o anuncien desde la AFA la renovación de tu contrato.
Bueno, primero gracias por las palabras. Creo que yo soy así, bueno, pero espero no cambiar. Bueno, yo estoy ahora en estos días viajando para Buenos Aires, espero sentarme con el presidente y bueno, espero reunirme con él para después ver si llegamos al acuerdo que queremos. Esa es la idea y bueno, lo que no sé el día que voy a viajar, porque estoy ahora, la verdad que bien con la familia acá y disfrutando estos días.
Se te pone un tono serio, con este tema. Quiero que estés relajado. Cambias, flipas, ¿eh? O sea,
no, bueno, sí, porque, sí, porque sí. No, para mí no...
No, no, lo veo.
Hay cosas más importantes y... Bueno.
Sí, pero tienes que entender la expectación que hay. Claro, lógico, con tu futuro.
Sí, sí, lo entiendo.
Muy importante.
Lo que sucede, oye, quería preguntar. Perdón,
sí, perdona, Fabián, ¿qué?
Perdón, Juanma, perdón. Lo que sucede es que antes de comenzar el Mundial, Leonel, y esto también, si me permitís, Juanma, es una pequeña pregunta para en relación a esto. El propio presidente de la AFA hizo un posteo en redes sociales ya casi anunciando su renovación. Y no estaba cerrada todavía. Faltaba una competencia por delante, más allá que el proyecto con Copa o sin Copa, yo creo que tiene el nombre Scaloni y no tiene otro nombre. Bienvenido sea la continuidad, que no tenga que ver una continuidad con una consagración o no. Y eso creo que, bueno, no sé si generó molestia o al mismo tiempo una cierta ansiedad de parte del AFA.
No sé qué decirte en cuanto a eso. Está claro que yo tengo que hablar con el presidente ahora cuando voy. Tengo la mejor relación con él, la mejor. Le agradezco de verdad la oportunidad que me dio de haber estado al frente de la selección. Y ahora cuando vaya ya anunciaremos lo que tenga que ser.
¿Viste el partido de ayer de la Supercopa de España? El Barça-Madrid, Madrid-Barça.
Sí, lo vi.
¿Sí? ¿Qué claro. te pareció?
Bueno, me pareció un buen partido del Barcelona. El Madrid... Bueno, podía, sobre todo el segundo tiempo, hacer algo más. Pero bueno, no tampoco me pareció un partido de como salió por ahí, que lo pasó por arriba. Fue un partido típico de que a lo mejor si el Madrid hacía un gol no iba a estar tan abierto. Pero bueno, creo que el Barcelona es un buen equipo, ha fichado muy bien y que tiene nivel para ganar la Liga, sin duda.
Si te dijera, mira, vamos a darle un pasaporte de argentino a Gavi o a Pedri, ¿a quién se lo dabas para poder convocarlo a la selección?
A Pedri.
¿A Pedri?
Sí. Sí, por cómo juega la selección argentina, a Pedri. Gavi es muy bueno, pero si me da a elegir uno, si no sé si jugaría en mi selección, Cuidado, porque Germán ahí me dice que la selección argentina no tenía el nivel. No sé si jugaría titular, pero sí me lo llevo. No,
te voy a aclarar una cosa, porque dicho así, Germán dice que la selección argentina no tenía nivel. No, yo lo que digo es que he visto selecciones argentinas en ediciones de mundiales anteriores superiores teóricamente a esta, y que el mérito que tiene Leo Scaloni como seleccionador de hacer campeona del mundo a una selección como esta argentina es brutal, porque para mí había selecciones muy superiores, como por ejemplo Brasil.
No, había selecciones de gran nivel, de 6, había 10 selecciones que podían ganar el mundial, eso sin duda, pero a partir de ahí decir que una de la décima y una de la primera...
La ganaste con Argentina, con Leo, que hizo un gran campeonato con 35 años y con un equipo, para mí, inferior al de ediciones anteriores. Así
a partir
que
ahora, tus a partir huevos. Ahora, no pongas el Twitter ni el Instagram de Germán, porque lo
Lionel a, no, Scaloni, no comillas, sí. El puto bueno, amo, cierro comillas.
Hubo mucho pique con prensa española también desde
sí,
Argentina.
Lo vi. No me gusta porque al final, yo creo que España, una vez que quedó fuera, los españoles querían que gane Argentina. Sí. No, la gran mayoría, alguna a lo mejor porque tenía familia de otro país o lo que sea, pero la gran mayoría yo creo que quería que Argentina gane y no me gusta que la gente se pelee, y sobre todo Argentina con España.
Jordi, ¿quieres algo para
Scaloni? Sí, yo quería tirar un poco, girar hacia lo personal. Cuando en 2016 él venía a los estudios de COPE en Mallorca y era cuando empezaba todo, ¿verdad? Empezaba a decidir si a él le gustaría ser entrenador, empezó a probar en el Son Caliu, un equipo modesto de aquí, de fútbol base, y empezó a disfrutar de entrenar, y le ves ahora después de lo que ha conseguido, y le doy la razón completamente a Germán. Es la misma persona. Pero lo que le quería preguntar es, el momento en el que tú te quiebras en el Mundial, que siempre te mantuviste al margen de las celebraciones, el protagonismo era de los jugadores, hay un momento cuando estás ya ante el micrófono que te quiebras al recordar a tu familia y dices, no sé si mi padre se está enterando de lo que está pasando. ¿Se ha enterado ya tu papá?
Sí, yo creo que sí, se enteró. Hablaba de ese momento que esperaba que me esté viendo, porque era un momento único. Aparte, él con, bueno, tuvo un ictus y claro, mueve solo una parte del cuerpo, y con la única mano que movía antes de la copa hacía que levantaba la copa así. O sea, él estaba manija, convencido de que se iba a dar. Entonces, y yo le decía, papá, pará, baja la mano. Entonces, siempre fue muy positivo. Bueno, Germán, vos lo conocés, un tipo que siempre fue positivo y estaba convencido de si iba a dar. Entonces, bueno, en ese momento esperaba que él me esté viendo y bueno, sí, sé que lo vio, y eso es el mejor regalo que te puedes llevar.
Oye, no has visto la final otra vez, pero los goles de narrados por Lama en la COPE no los has escuchado. Mira cómo sonó en la COPE el partido.
¡Gol, gol, gol! ¡Argentina! ¡Campeón! ¡Maradona! ¡Gardel! ¡Fangio y Leo Messi! ¡Campeones del mundo!
Si mi papá me está viendo, creo que sí. Y mi mamá, ellos me han dado una manera de entender, de nunca bajar los brazos. Odio los frutos.
Infantino coge la copa, se la da Messi.
Los tres.
Una, dos y tres. ¡Arriba! ¡Campeones del mundo!
Empezó a sudar,
Argentina,
¿eh?
Mira. ¡Argentina gana su tercera estrella!
Ha sido un placer, ¿eh?, que vinieras al programa, que nos hayas concedido esta noche de radio. Te lo agradecemos muchísimo y te deseamos que te vaya todo muy bien en el futuro.
Gracias a ustedes por venir hasta acá, y es un placer. La verdad que siempre COPE me tratan muy bien y España en general me tratan de cine, así que gracias, espero que hayan disfrutado con el campeonato de Argentina, porque fue emocionante.
Seguro, seguro. Mensajes, mira, escucha qué dicen los oyentes del partidazo para que te vayas a casa con los mensajes de los oyentes. Arauz.
Mira, decía uno, gracias por hacernos llorar de alegría, Lionel. Todavía hoy seguimos llorando mi mujer y yo. Soy de Newell's y te vi jugar en el Parque Independencia. Insisto, gracias, porque ya me puedo morir tranquilo. El primer café que se tomó en Coruña, junto con su hermano, lo hizo en el café Bar Tabú. Coincidía con las fiestas de Navidad y recuerdo como si fuera hoy el comentario que le hizo a su hermano al ver el ambiente de fútbol de aquel café y escuchar los comentarios sobre el Celta. Dijo, esto es como Boca y River. Tenía razón Dobarro, al final del programa te caerá mejor. Yo a mitad del programa ya estoy enamorado de Scaloni. Otro decía, desde Ushuaia escuchando al gran Scaloni, entrevistón. Yo que le vi jugar tanto tiempo en Riazor, me gustaría saber, ahora que es el mejor entrenador del mundo, qué opinión y qué recuerdo tiene del gran Javo Irureta.
Grande Javo, le mando un fuerte abrazo, además de un gran cariño que le tengo. Bueno, fuera entrenador, a mí me ponía cualquier cosa, de lateral derecho, de volante. Sabía que yo dentro de la cancha le iba a rendir y que le iba a hacer una especie de entrenadora dentro de la cancha. Yo lo quiero un montón y él me ponía lo que sea. Le mando un fuerte abrazo.
Grande Javo, sí, señor.
Y escucha, Lionel, este mensaje cariñoso que te envía otro oyente.
Que creo que la palabra que define a don Lionel Scaloni es humildad, y que con humildad se consiguen muchas cosas, así que ya deberían aprender muchas personas del fútbol, y deberíamos aprender todos de la palabra humildad, así que chapó y felicidades para el señor Scaloni.
Este es el último mensaje. Gracias, Lionel, gracias.
Gracias a usted, muy amable.
Enorme.